Esta mañana quiero entrar en un tema que en su momento también vamos a ver en cuanto a en la escuela dominical, pero he estado orando para que nuestros mensajes que predicamos los domingos en la mañana, tendrán que ver. Y no necesariamente como una regla, porque Dios puede guiar mi corazón a otra cosa, pero queremos reenfatizar unos aspectos de la separación bíblica. Entonces, no dude que probablemente lo que veamos en la escuela dominical lo reenfaticemos en el culto desde otra perspectiva. Por eso predicábamos el otro día acerca de honra a tu padre y a tu madre. Los miércoles estamos predicando, estuvimos orando al iniciar el año para que Dios nos guiara a qué vertientes de la palabra, del consejo de Dios enfatizar, y hemos estado compartiendo con respecto a la necesidad de tener carga por las almas perdidas y enseñar acerca del evangelismo bíblico. Los miércoles estaremos haciendo eso. Los domingos en la noche queremos predicar un poco acerca de la necesidad de liderazgo y llegaremos a eso, pero quisiera concluir lo que hemos estado hablando otras veces acerca de las oraciones bíblicas. ¿Se acuerdan que hemos estado? Peticiones bíblicas. Pero bueno, menciono esto por el tema. Quisiera predicar en esta mañana acerca de el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Leamos la palabra de Dios en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículo 9. En adelante. 1 Corintios 6, del 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias a Dios que Dios perdona aún esta clase de pecados, estos pecados. Y aún puedes santificar las vidas. Pero el apóstol aprovecha para abundar en este pecado que era muy común en Corinto. Y dice, versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es interesante ese versículo porque dice Dios que levantó al Señor. ¿De dónde lo levantó? De la muerte, ¿no? Honrando su cuerpo, también a nosotros nos levantará con su poder. Dios nos va a resucitar, y la verdad de la resurrección tiene que ver también con un respeto de Dios hacia el cuerpo que Él nos dio. Por eso el cuerpo no es para el Señor, o no es para la fornicación, sino es para el Señor. Versículo 15, otro aspecto, porque Debo guardar mi cuerpo porque mi cuerpo ahora es miembro de Cristo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Probablemente otro título para este mensaje, porque no es mi afán predicar como si fuera la escuela dominical, es diferente, aunque el tema es el mismo, pero es la importancia de honrar nuestro cuerpo. La importancia de honrar nuestro cuerpo. Volviendo a Primera de Tesalonicenses que leíamos en el preliminar, hermanos, quiero que vean lo siguiente. Una de las cosas que el Señor nos... Hay que ser bien claros en esto, porque a veces pensamos que el vivir la vida cristiana es solo para, pues, estar cerca de Dios, estar pensando en Dios, estar meditando en Dios, estar aprender de su palabra y poder hablarles a otros de Cristo. Eso no es solo la vida cristiana. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No estamos desdeñando eso, por supuesto. Eso es muy importante. Pero la vida cristiana, cuando Cristo vino a nuestras vidas, vino para librarnos del pecado y sus consecuencias. Para librarnos del presente siglo malo. Las obras espirituales y el estar apegados al Señor, permaneciendo en el Señor como el pámpano a la vid, nos ha de guardar de muchas cosas. Y es muy interesante el contexto aquí de lo que vamos ahorita a ver en 1 Tesalonicenses, porque hemos puesto el énfasis, y yo creo que es correcto, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero tengo que ver el contexto. Una de las cosas de las cuales Dios nos quiere santificar es del mundo de impureza en el que vivimos. Y no me refiero a algo ecológico. Cuando vinimos a Cristo, si vinimos a Cristo ya en la edad de la juventud o más grandes, hermanos, este mundo, el pecado en todas sus avenidas, impregnó nuestras vidas, impregnó nuestras mentes. Algunos vinieron a Cristo y tal vez pudiéramos decir, vinimos a Cristo con inclusive ya consecuencias de la inmundicia del mundo en que vivimos. Y la verdad, amado hermano, gracias a Dios por la obra de Cristo en la cruz y de la obra de la santificación, porque quiere purificar, desea purificar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro sentir, nuestro corazón, aún nuestras humanidades. Hay humanidades, aspectos de ser humano, o decirlo de otra manera, aspectos del ser humano,
que son placeres y aún necesidades que Dios ha puesto en el ser humano. Y que este mundo ha tergiversado. Me llama mucho la atención. Aquí voy a leer 1 Tesalonicenses 4:1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Agradar a Dios. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y yo sé que se hace énfasis en eso y un énfasis debido. Yo creo que no puedo dejar de hacer ese énfasis, porque aún el Señor en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Pero el énfasis o el contexto aquí es: Dios quiere santificarme. Dice, vuestra santificación, la santificación tuya, tiene que ver, el contexto aquí, con mi ser, con mi cuerpo. Y dice que os apartéis de fornicación. Que cada uno, versículo 4, sepa, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, vaya conmigo a 1 Pedro 3:7. ¿Ve la palabra esposa aquí? Cada uno tenga su propia esposa, ¿cómo dice? En santidad y honor. Miren, la palabra esposa se traduce en 1 de Pedro 3 y versículo 7, también en el contexto de la esposa, de la mujer, pero mire cómo se traduce, 1 de Pedro 3, 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso. Vaso más frágil. La palabra vaso en 1 Pedro 3, 7 es la misma palabra que se traduce esposa en 1 Tesalonicenses 4. ¿Sí me doy a entender? Esposa, vaso. ¿Por qué no se usa en 1 Pedro 3, 7 dando a la mujer como a esposa más frágil? Porque realmente la palabra es utensilio, un vaso, que es frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida. Apocalipsis 2:27. Apocalipsis 2:27. Dice: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como, hablando de las naciones, como vaso, vaso de alfarero. Vaso de alfarero. Segunda de Timoteo 2:20 dice: pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro. Utensilio, utensilio, un instrumento. Ahora, vuelva conmigo a 1 Tesalonicenses 4. Versículo, 1 Tesalonicenses 4 y versículo 3, ¿qué es? 4. ¿Está ahí conmigo, hermano? 1 Tesalonicenses 4, 4. Aún otras versiones, en ocasiones le llevo yo a la versión que se usa en inglés, la King James, traduce que cada uno sepa tener o poseer su vaso, vessel, su utensilio en santificación y honor, santidad y honor. Entonces creemos, nuestros traductores al español usaron la palabra esposa. ¿Me están siguiendo? No necesariamente porque es la palabra específica, sino en el contexto, hablando, bueno, apártate de fornicación, que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Pero quiero ir más allá sin demeritar la traducción que Dios en su providencia nos ha dado, porque creo que es aplica. Pero va más allá a decir, cada uno de vosotros, Dios quiere la santificación tuya. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso. Y creemos que se refiere a nuestro cuerpo. En santidad y honor. Maridos, vosotros también vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil. Es un cuerpo más frágil, es un ser más frágil. Y yo creo que no solamente se refiere aquí, cuando a su vaso se refiere a el cuerpo, sino el ser en sí. El Señor desea la santificación de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, esa es la voluntad de Dios para mi vida. Que os apartéis de fornicación. ¿Es eso solamente? ¿Ok? ¿Me aparto? ¿Es solamente? No. Esto es un aspecto de la santificación que Dios quiere hacer en mi vida. Pero es un aspecto muy importante porque... Porque es impresionante cómo este aspecto está ligado a nuestra vida. El hecho, hay por naturaleza humana una necesidad, una situación, el mundo en el que estamos viviendo, los afectos, los sentimientos, las tendencias. Que el Señor quiere librarnos, santificarnos en este aspecto de la vida con respecto a las impurezas. Dice 1 Tesalonicenses 4, dice versículo 5, que tú sepas tener tu propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. La palabra pasión es una palabra que puede traducirse deseo. Dice pasión de concupiscencia. La palabra concupiscencia es un deseo intenso. Dios no quiere que tu cuerpo, tu ser, sea gobernado en pasión de concupiscencia como los, ¿qué dice? Gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno, inclusive versículo 6, agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aún este versículo 6. Ahora, amados hermanos, quiero mencionar esto. Yo soy consciente que tenemos niños aquí, tenemos jovencitos, y estoy pensando también en qué palabras usar y cómo ayudarles a ellos a entender. No van a entender todo, pero hay cositas que quiero decir aquí que nuestros niños deben de tener bien presente con respecto a su cuerpo. Con respecto a su cuerpo. Pero analizando el versículo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, ¿en qué contexto está eso? En el contexto de la concupiscencia, en el contexto de la fornicación. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Porque este pecado es tan envolvente y es tan latente
Y es tan presente por los efectos, por las marcas que deja, aún de cosas en el pasado, aún en alguien que se ha convertido a Cristo. Que la pasión de concupiscencia puede llevar a agraviar, a engañar a su hermano. Es impresionante lo que se puede llegar a ver. Esto puede referirse a agraviar y dañar al cónyuge por esto. Agraviar y dañar al cónyuge. ¿Y cuántas cosas aún se han dado entre hermanos en Cristo? Y aún que ninguno dañe y agravie a su hermano, pudiéramos hablar aún cosas que se han dado y en contextos de abusos y molestar, por usar un eufemismo. Como en inglés se usa el child molestation. Molestar, aún en contextos cristiano. Por supuesto tenemos que ser muy, muy cuidadosos en nuestro trato con aún, con familiares y con personas en este sentido. Pero no es mi afán, por supuesto, y no debo entrar en detalles, pero lo que sí es una realidad es que este pecado, ninguno estamos exentos de eso. Y tenemos que dejar bien claro que honroso en todo, como dice, es el matrimonio, como dice la frase. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y dejar claro esto, a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Hay versículos que nos dicen que el que practica esta clase de pecados no heredará el reino de Dios. Así lo dice claramente. Hay versículos, por ejemplo, en Apocalipsis 21:8, que dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En mis estudios y mis lecturas para... Hablando de los mandamientos, he estado leyendo y les compartía yo un librito que es de un pequeño de D.L. Moody, donde habla de los 10 mandamientos. Él era un predicador, ¿verdad? Tremendo predicador para ganar almas y buenas cosas que presenta ahí. Y me llama la atención porque él hablaba y decía de los juicios, las consecuencias. Y decía, el que se mantiene en un pecado como esto, perderá el cielo. Lo dijo de él. Perderá el cielo. En su sistema teológico no entra esa frase. Pero hay evidencia bíblica. Ahora yo no me quiero aquí afanar y que bueno, y pero con la apostasía, ya eso ya lo hemos hablado. El punto es este. Que Dios ha dicho en su palabra, no cometerás adulterio. Y la obra de la santificación en nuestras vidas, Dios en su providencia, valga la redundancia, provee medios para sanarnos. Oh, amado hermano, amada hermana, si tu esposo está cerca de Dios, dale gracias a Dios. Si tu esposa está cerca de Dios, dale gracias a Dios. Si tu hijo está buscando a Dios, dale gracias a Dios. Eso le va a guardar de muchas cosas. Y también otra cosa que yo quiero enfatizar en esto es que a veces somos muy tolerantes con respecto a estos pecados.
Nos alarmaríamos si vemos a alguien a lo mejor en el mismo acto de estarse drogando. No, ¿qué te pasa? No, eso no. Pero podemos permitir cosas incorrectas, relaciones incorrectas. Porque no lo vemos como Dios lo ve. Dios quiere guardar nuestras vidas.
Tenemos que ser conscientes, hermanos, que los tiempos que vivimos son tiempos dados a este pecado, a la fornicación. ¿Se acuerda la Biblia cómo caracteriza a los tiempos, a los días del Hijo del Hombre? Con los días como los días de ¿quién? De Noé, y como los días de Lot. Y dice la Biblia que en los días de Noé, que Dios decidió traer juicio sobre la tierra, porque los hijos de Dios, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es decir, es un pecado que afecta a los hijos de Dios. Es una acción tan deliberada, o sea, cuando ya se llega a eso, es porque ha habido pensamientos, ha habido intenciones, ha habido... Por eso el Señor Jesucristo, cuando interpreta, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. El Señor se va a la raíz. Pero yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Ese tipo de pecados no suceden de la noche a la mañana. Sin con esto no decir que alguien se puede aprovechar de la ingenuidad de una persona. Y la mujer extraña caza la preciosa alma del varón. Oh, amados jóvenes, guarden sus cuerpos, sus vidas. Bueno, quiero terminar esto del contexto. Los días de Noé, usted sabe... El corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Hijos de Dios tomando hijas de los hombres, casándose, poligamia. Dice el Señor que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El pecado. Era este el pecado de la carnalidad en todo su esplendor. Saciar los apetitos de la carne, las pasiones. Una palabra fuerte que... Tal vez es la mejor manera de traducir la palabra lust en inglés, es lujuria. Es una palabra fuerte en el español. Lujuria. Mucho que se puede decir y debemos ser cuidadosos en ello, pero no dejar de ser puntuales en nuestra énfasis. Meditamos esta semana con nuestros jovencitos de la academia de octavo en adelante. Estamos viendo los libros históricos ahorita y hablábamos de Salomón. ¡Salomón! ¿Qué le hizo caer a Salomón? El amor por las mujeres. Y se nos dice a los principios de la vida de Salomón que Salomón amó al Señor. Así dice, amó al Señor. Y luego nos dice que sus mujeres desviaron su corazón. David pecó, tenía 50, 52 años, 54 años. No podemos descuidarnos. No podemos descuidar esto. Dios desea, estos versículos son muy importantes, vuestra santificación. Mire, hermano, llega un momento en que usted podrá decir, y le estoy compartiendo mi corazón, no estoy llevando necesariamente una estructura, tal vez lo ha notado, ¿no? Mire este punto tal, tal, tal. No, yo aquí tengo inclusive la escuela dominical, cuando di la predicación de los jóvenes, de honra a tu padre y a tu madre, leí la escuela dominical, me fui, y aquí hay muchos, muy interesante la clase, pero quiero abrirles mi corazón. El viernes la hermana Sarita compartía que este pacto que Dios nos ha dado, no se lo dio a nuestros padres, sino que nos dio a nosotros, para nuestros hijos. La verdad de entrar a la tierra prometida, la santificación, todo esto, son verdades. Trae eso a mi mente, la importancia de predicar de la santificación. Y también traía yo en mi corazón hablar sobre este tema, porque es muy importante el tema del que estoy hablando. Pero ambas cosas van vinculadas. Mire, se lo voy a decir de esta manera. No vea la santificación como una doctrina enemiga. Véalo como una bendición. No quiero en ningún momento provocar dudas y afectar inclusive a las parejas. Pero si mi cónyuge no está caminando con Dios, hay que temer. Y si tu cónyuge está caminando con Dios, ¡gloria al Señor! Dice la Biblia que aún la mujer extraña ha hecho caer aún a los más fuertes. Los más fuertes. Voy a leer esos versículos de Proverbios. Dice la palabra del Señor. Desde Proverbios capítulo 2. Dice, ¿cómo dice aquí? En el versículo 10, está hablando desde el versículo 1 de Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Oh, toma la sabiduría, toma la sabiduría. Versículo 10, Proverbios 2:10. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, le dice al hijo, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. De los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan de las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y dice el versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Dios quiere librarnos. Usted dirá, pastor, pero es que, ¿cómo es que está pensando así? Hermano, maldito el hombre que confía en el hombre. Y el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Ahora no estoy hablando pero tenemos que cuidar cuando se empiezan a dar ciertos detalles, ciertas cosas. Tengo que guardar mi corazón, tengo que guardar lo que veo, tengo que guardar lo que oigo, tengo que guardar mis relaciones, mis conversaciones. Dice la Biblia que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza. Pero luego dice Proverbios capítulo 7, dice, lo rindió, 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Versículo 24, ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos de la mujer extraña. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Mire Proverbios capítulo 22.
versículo 14. Proverbios 22, 14. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Pero mire la segunda frase. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. El alejamiento de Dios trae muchas consecuencias consigo. Pero ojalá sea nada más, ojalá fuese. Y no estoy diciendo que quisiera que eso fuese, ¿no? Pero estoy hablando, ¿cómo lo digo? No sé, estoy... Ojalá fuese que nada más un alma se aleje. Ah, ya no voy a la iglesia. Pero estás leyendo, estás buscando. Sí, pero ya no voy a la iglesia. Ah, ok, ojalá nada más fuese eso. El pecado de David comenzó con que se quedó en Jerusalén cuando tenía que estar en la guerra. Después descansó más de lo que tenía que descansar. Estaba en su lecho y en la tarde se levantó de su lecho en la tarde. Y vio, y vio, y vio una mujer hermosa que se estaba bañando. Vio. Se detuvo a ver, por supuesto. Y luego, y una cosa lleva a otra. Aún el preguntar quién es. Luego llamarla a traer. Y luego esto, y luego. Es. El pecado del adulterio y la fornicación se va. Es una obra de la carne. Y así como el enojo, la ira, es latente. Debemos guardar nuestras vidas. La voluntad de Dios es vuestra santificación. No vea el buscar a Dios como, ay, es que me quieren imponer. No, Dios, los mandamientos de Jehová no son qué. Gravosos, quieren darnos bendición, quieren proteger a nuestras vidas. Nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, amén. Niños deben guardar su cuerpo, no deben permitir que nadie trate de tocar su cuerpo, menos que sea mamá, papá. ¿Cómo lo digo? Debes orar, joven, señorita, por una esposa, por un esposo en el Señor y esperar el tiempo de Dios. Honrosos en todos el matrimonio. Y no piense quien esté en una relación de adulterio, de fornicación, que le va a ir bien que le va, y que, las, que Dios va a bendecirle. No, no. Pero es que hay una necesidad. Dios sabe suplir nuestras necesidades. Dios sabe cómo añadir aún en la falta. Pero Dios perdona, sí, Dios perdona. Y Dios, mi condición, ¿qué puedo hacer? Ore al Señor, busque consejo. Pero guárdese, guárdese para el Señor. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Que no nos ha llamado Dios a inmundicia. Es el siguiente versículo que, del que ninguno agravia a su hermano. ¿Se acuerda que lo decíamos? Ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. El Señor va a vengar. Dios no puede ser burlado, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y luego dice, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. ¿Qué desechar? ¿La santificación? Sí, pero también va de la mano con apartarse de fornicación. El que no se aparta de fornicación está desechando a Dios. Pero es que yo tengo ciertos derechos, ciertos, es mi cuerpo, no es tu cuerpo. Si eres cristiano, no es tu cuerpo. Es el cuerpo del Señor, ¿no dice la Biblia? ¿O ignoráis que vuestro, cómo dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos ayude con respecto a este pecado. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Tenemos que poner, ¿cómo se llama?, todos los candados posibles en la era en la que vivimos, para que Dios guarde nuestras vidas. Y tenemos que pedirle al Señor y buscar al Señor de todo corazón y que santifique nuestros corazones. El antídoto contra la carnalidad y de la impureza es la santificación. Es la santificación. No lo vea como una, como un enemigo a su vida, sino como un aliado. Oh, amados hermanos, así como la vida humana es algo sagrado y no debe ser transgredida por medio del homicidio, el matrimonio es igualmente algo sagrado y no debe ser transgredido por medio de la infidelidad. La infidelidad en un matrimonio es algo muy serio, porque Dios mismo instituyó el matrimonio. La infidelidad y aún la impureza en un cuerpo es algo muy serio, porque Dios compró, creó ese cuerpo, compró ese cuerpo. Hoy en día la sociedad en la que vivimos tiende a pasar por alto la gravedad del pecado del adulterio y la fornicación. Debo terminar pronto, pero esta semana leía un artículo de, hay tres, no sé si son diputadas o senadoras de tres diferentes partidos, y ya ve cómo es esto. Están metiendo una propuesta de ley para que sea ilegal lo que le llaman, ¿cómo es la frase que usan? Que sea ilegal el conversaciones, lo mencionan así, que sea ilegal el tratar de convencer a alguien. ¿Cómo? ¿Cómo? Terapia de conversión, señor. Terapia de conversión. O sea, que es ilegal que tú le digas a alguien, mira, tú eres una niña y debes ser niña. ¿Va a ser legal? Porque tú no tienes el derecho. Según ahora, no tenemos el derecho de decirle a alguien qué es. No sé si él lo tiene que descubrir por sí mismo. Eso. Y lo menciona ahí. Es para quitar esos dogmas religiosos y espirituales. Eso es impresionante. Eso quiere decir que va a ser ilegal, tarde o temprano, que yo le diga a mi hijo, que es un varoncito, y que si se va a casar, se va a casar con una señorita. El mundo lo ve muy, muy mal. Es obvio, es las consecuencias. Una cosa lleva a otra. Una cosa lleva a otra. Dios en el principio, varón y hembra los creó, dice la Biblia. Dios creó a Adán y Dios creó a Eva. Hoy en día hay matrimonios entre un hombre y un hombre. Discúlpeme que lo diga así de crudo ante nuestros niños, pero nuestros niños deben saber que eso es abominación contra Dios. Una mujer con una mujer, eso es abominación contra Dios. La única manera en la que un bebé se puede formar es cuando se toma una semilla del hombre y una semilla de la mujer y se juntan y se crea un bebé. No hay otra manera. La misma naturaleza enseña eso. Ahora eso. Ok, eso es grave. Eso. Pero eso es consecuencia de la dejadez en cuanto a esto, a darle el respeto al matrimonio. ¿Cómo queremos que el matrimonio se respete? Por un lado, algunos dicen, no, pero es que está mal. Pero por otro lado, tienen una doble vida. La sociedad en la que vivimos tiende a pasar por alto la gravedad del pecado del adulterio, la fornicación. Aún algunos maestros de la Biblia tienden a mantenerse en silencio en relación a estos pecados. Se ha convertido en un pecado tan común en nuestros días que hacer mención del mismo trae inevitablemente afrenta. Pero aunque los hombres pasen por alto este pecado, Dios no es indiferente en relación al mismo. Cuando escuchamos a alguien tomando a la ligera el adulterio y el libertinaje, debemos recordar lo que la Biblia dice en cuanto a sus consecuencias y el juicio de Dios sobre los fornicarios y los adúlteros. Debemos también, amados hermanos, dice la Biblia que fornicación y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Por favor, no juegue con ese pecado. A veces hay chistes, donde literalmente le faltan al respeto a una relación tan instituida por Dios. No debemos tomar esto a la ligera. Este mandamiento, no cometerás adulterio, así como el quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, fueron designados para proteger la santidad y la armonía del hogar. El matrimonio es más antiguo que la caída del hombre, y al ser instituido por Dios, al crear al hombre y a la mujer, es por lo tanto la relación más sagrada que puede existir entre los seres humanos, siendo superior aún a la relación entre padres e hijos. Cuando los lazos familiares son ignorados y deshonrados, los resultados siempre serán fatales. El hogar existe aún antes que la iglesia, y a menos que el hogar se mantenga puro y limpio, no podrá haber genuino cristianismo y la iglesia estará en peligro. El adulterio y el libertinaje han traído la caída de nación tras nación. ¿No cayó azufre, fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra debido a estos pecados? ¿Qué trajo la ruina de Roma, del Imperio Romano? Este pecado, las ruinas de las antiguas ciudades del Imperio Romano han dejado evidencia de su profundo libertinaje. Cuando la santidad del matrimonio y del hogar se pierde, la población disminuye y los valores familiares desaparecen. El divorcio y el desenfreno van de la mano. El apartarnos de este santo mandamiento no ha traído ni nunca traerá ganancia alguna. ¿Cómo está nuestra vida en relación a este mandamiento? Que Dios nos permita ver cuán terribles pecados son el adulterio y la fornicación. Tal vez no hay otro pecado que lleve tan apresuradamente a un hombre a la ruina. El pecado de la lujuria es capaz de envolver a una persona, a un creyente, a tal punto que lo lleva a despreciar aún lo más precioso que tiene: su comunión con Dios, su pureza, su cónyuge, su familia, su testimonio, su ministerio, su reputación, su integridad. Puede ser que alguien se encuentre practicando este pecado y piense que nadie sabe, pero Dios está en su trono y no dude tal persona que tarde o temprano Dios traerá juicio. Así que si eres culpable de este pecado, no dejes pasar más tiempo y arrepiéntete. Si estás viviendo en algún pecado secreto, estás anidando pensamientos impuros, ve al Señor que Él puede liberarte por su gracia. Aún en esta vida, el adulterio y la impureza traen resultados horribles, tanto físicamente como mentalmente. El placer y la emoción que lleva a muchos a desviarse hacia este pecado pronto pasan, y lo único que queda es la maldad y sus consecuencias. Pablo dijo: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Se peca contra el cuerpo. El cuerpo, tarde o temprano, sufre las consecuencias. Este pecado no solamente afecta el cuerpo, sino también contamina la memoria, la mente. Dice la Biblia, y algunos predicadores y comentaristas así lo interpretan, ¿se acuerda que dice del infierno donde el gusano de ellos no muere? Algunos creen que se refiere a la memoria. El rico se acordaba de sus padres. Es una manera de expresarlo. Y la memoria, hermano, nunca es limpiada de las experiencias pecaminosas. No quiero decir nunca como un absoluto, porque el Señor puede limpiar. Pero cuando una persona se vuelve a ese tipo de pecados,
vienen como si fuese una avalancha de pensamientos y memorias, imágenes del pasado sobre su vida. Es por eso que nuestros niños debemos guardarles de las cosas que ven. Nuestros jóvenes. Tenemos que ser más cuidadosos de eso, amados hermanos. Y tenemos que unir fuerzas y unir convicciones en cuanto a la pureza. Digo unir convicciones porque a veces digo, bueno, pues yo puedo hacer lo que yo siento, lo que, pero piense también en sus hermanos, en sus, los demás niños. ¿Se acuerdan lo que dice aquí? Que ninguno agravie en nada a su hermano. Si usted se siente que es de mente abierta, yo le animo a que sea de mente bíblica. Nadie le quiere robar a usted su, ¿cómo se llama? Sus prerrogativas. Lo único que deseamos es, como les digo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, es su protección. Es su protección. El otro día, platicando con el hermano Daniel, él me compartía de un ejemplo que hace muchos años, recuerdo, cuando hablábamos de la televisión y eso, y predicábamos. Yo a veces me encuentro en mi ahí legajo de sermones, muchos sermones. ¿Verdad? Pues como el pastor salía mucho, tenía yo que predicar mucho, ¿no? ¿Verdad? Muchos sermones, y buenos sermones que había. Y recuerdo cuando hablaba de la televisión, había este, ¿cómo se llama? Esta idea de nosotros no le permitiríamos a una persona que entrara a nuestra casa y se mal vestido, ¿no es cierto? No le permitiríamos a una persona que llegara a mi casa, ¿verdad? Y prendiera, oye, el radio, y pusiera mala música. Oye, ¿qué te pasa? No le permitiríamos a una persona, a una pareja que entrara a nuestra casa y se estén besando ahí. Ni que dijera malas palabras. No le permitiríamos, ¿verdad que no? Pero lo hacemos. Cuando está ahí, ¿qué es la televisión? Es eso. Ven a mi intimidad y entra. Y la cosa con este pecado es, acuérdense, el Señor Jesucristo fue a la raíz. Fue a la raíz. Cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla. Codiciarla. Interesante lo que dice, lo que escribíamos aquí en la lección. Dice, en Mateo 5:28, que es este versículo, dice, nuestro Salvador explica el séptimo mandamiento. Él asegura que el mandamiento no se limitó a considerar solo el acto externo, sino los secretos del corazón y los movimientos del ojo. Cualquiera que mira a una mujer para ti. Declara este mandamiento que el Señor Jesucristo, explicando este mandamiento, que aquellos que satisfacen un deseo desenfrenado, que aquellos que buscan a una mujer para aumentar su lujuria, ya han violado el mandamiento y han cometido adulterio en el corazón a los ojos de Dios. Tal fue la culpa de David, cuyo profundo y terrible crimen muestra plenamente el peligro de entregarse a los malos deseos, me gusta esta frase, y a la vagancia de un ojo lascivo. La vagancia de un ojo lascivo. Tan estricta y amplia es la ley de Dios. Y por lo tanto, atroces son a los ojos de Dios los pensamientos y sentimientos que se ocultan para siempre de los demás. Hay cosas que nadie sabe que podemos estar pensando y viendo, y cómo podemos estar viendo a alguien. Guarde su corazón. Perdone que tenga que hablar de estas cosas, pero guardemos nuestro corazón. Y no piense que porque usted es mujer, usted no está exenta. Guarde su corazón. Guarde su corazón. A lo mejor usted dice, no, pastor. Es. No, pero ¿qué tal la amargura. Porque es cierto. Decía D.L. Moody en su libro, decía esto. Este pecado afecta no solamente a jóvenes, sino a señoritas. Pero deja marcas más latentes, por usar una expresión, ante la sociedad en las señoritas. Cuando la señorita queda con un bebé, uy, y ya se le, ¿cómo se llama? A la señorita prácticamente se le destruye su reputación. Casi como si no hubiese ya, ¿cómo se llama? Arrepentimiento para ella. No, Dios puede restaurar, amén. Pero es cierto que golpea, marca la vida. Pero la sociedad no ve así, de la misma manera, al joven o a la persona, al varón, que fue parte también de ese pecado y que no cumple con su responsabilidad. Es un pecado muy que lastima, afecta nuestras vidas. Pero que gracias a Dios, Él perdona. Dice la Biblia, leíamos en 1 Corintios, hablándole a los corintios, Pablo les dice, así se los dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? Y luego les dice, ¿y esto erais? Algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. Y gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay esperanza. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Este pecado puede ser perdonado. Y yo creo firmemente que Dios puede restaurar una vida y aún hogares. Y yo creo también que Dios en su providencia permite circunstancias. Dios está en su trono, amados hermanos. Espero no estar siendo demasiado crudo en mis observaciones. Pero yo no tuve un hogar ideal, si le puedo decir eso. Yo sé lo que significa. Yo sé lo que trae como consecuencia este pecado. Pero Dios puede restaurar una vida. Y aún las circunstancias difíciles de nuestra infancia, de nuestra niñez, Dios bien sabe cómo convertir en bendición lo que pareciera maldición. Y Dios puede amarnos de pura gracia y restaurar. Te equivocaste, pecaste. ¿Afectaste tu vida? ¿Dejaste marcada tu vida? Sí. Pero Dios perdona y Dios restaura. Ahora, un ejemplo es David. Esto no es para consecuentar el pecado. Pero este pecado, David fue restaurado. ¿Amén? Pero siempre este pecado trae ¿qué? Consecuencias. Habrá que vivir con las consecuencias, pero él fue restaurado. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué siguió siendo rey? ¿No lo descalificó para ser rey? Bueno, la Biblia no habla de eso, que lo descalifica para ser rey. Pero sí este pecado descalifica de ciertas funciones en el cuerpo de Cristo. Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Gracias a Dios. Ay, hermano, ¿qué cosas se han visto en las iglesias? Pero todo comienza cuando le dejamos lugar a la inmundicia.
Y aun si Dios te ha restaurado de una situación así, guarda tu corazón. Aún con mayor deseo, busca al Señor. Por gratitud, por... Y no descuides tu vida espiritual, porque el que piensa estar firme, mire que no cae. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Guarde a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Amén. Que puedan ellos edificar hogares con un mismo, una misma visión. Y aún ellos no estarán exentos de ser tentados. ¿Hay algo arraigado en tu vida con respecto a este pecado? Arrepiéntete. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra con claridad tu deseo de santificarnos para ser librados de este pecado. Nosotros no estamos exentos. Líbranos, guárdanos. Te ruego por nuestra vida espiritual. Ayúdanos a no juguetear con este pecado. A no coquetear con este pecado. Ayúdanos a no pensar que nosotros tenemos el control. Te lo ruego. Ayúdanos a enseñarles a nuestros niños, a nuestras niñas, cuál es la posición y la voluntad de Dios para sus vidas con respecto a su sexo. El privilegio de ser un varón, el privilegio de ser una mujer. De las cosas que deben guardarse. Llegará al punto en que en la intimidad del hogar se tienen que tratar estas cosas. Guárdanos, Señor. Si hay aquí, Señor, alguien con algún pecado secreto, con alguna tendencia, alguna situación, y ya le ha estado dando lugar a eso, oh Padre, concede arrepentimiento esta mañana y guarda esa vida, líbrale, porque camino al Seol es este pecado, Señor. Lleva a la ruina, afecta hogares, afecta familias, afecta vidas. Reconocemos también, Señor, que la sociedad en la que vivimos y el tiempo que vivimos está en nuestra contra en cuanto a esto. Está a la mano la forma en la como la gente se viste, lo que fomenta, las libertades y oportunidades a través de los medios electrónicos. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a estar alerta. Te lo ruego. Te lo ruego, Señor. Y aún, Señor, tú bendices y suple las necesidades genuinas de cada persona. Las necesidades aún en nuestra humanidad. Tú eres suficiente, Señor, para ello. Ayúdanos a ser agradecidos con lo que tú nos has dado y no buscar en el mundo lo que no nos pertenece. Oramos por nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jovencitos, nuestras jovencitas, guárdales. Ayúdanos como iglesia a fomentar la pureza, a unirnos en contra de la inmundicia. Ayúdanos a guardar lo que vemos en casa, lo que nuestros hijos, hijas ven. No permitir, Señor, que gente extraña
entre a nuestros hogares. Perdónanos, Señor, si hemos sido faltos en esto. Le hemos dado libertades a nuestros hijos para ellos usar con libertad la televisión, los aparatos electrónicos. Y probablemente hemos sido ingenuos, pensando que no pueden ser afectados. Guárdanos, Señor. Guárdanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu bendición en esta mañana. Ha sido bueno estar en tu casa, escuchar tu palabra. Y permítanos meditar en lo que hemos hablado, Señor. Aún en la verdad que expresamos en la escuela dominical acerca de honrar a nuestros padres y nuestra madre. Si todavía los tenemos, ayúdanos a estar conscientes de hacer algo por ellos. Y si no, permítenos ayudar a nuestros hijos a ser buenos padres y buenas madres, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con tu bendición en esta tarde. Concédenos regresar esta tarde, Señor, a la iglesia. Yo sé que hay hermanos que por algunas razones no pueden. Pero yo te pido que tú obres en sus corazones para disponerse a venir a escuchar palabra de Dios, que tú has de proveer de diferentes, de una manera especial. Necesitamos palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y permítenos darles a mis amados hermanos esta tarde palabra, palabra. En Cristo oramos. Amén.